Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, aka NBA House. Estamos aquí otra semana para hablar de la NBA, otra semana para comentar rumores, bueno, noticias certificadas de futuros traspasos, que falta saber a dónde y cuándo se producirán, y para comentar un par de secciones que vamos a ir trayendo en el podcast de cada miércoles. Así que, bueno, Sergio, vamos a comenzar con el tema de Blake Griffin y Andre Drummond, porque es curioso, ¿no? De excompañeros en Detroit, a qué hora cada uno está pues ya esperando su próximo destino.
Muy buenas, Nacho. Se da la curiosa situación, lo hablábamos el otro día por línea interna, que podría intercambiarse Pistons y Cavaliers de nuevo a Andre Drummond por Blake Griffin prácticamente y no pasaría nada. Andre Drummond volvería a los Pistons y volvería a ser agente libre. La verdad es que es una situación un poco extraña, pero que también podría esperarse que sucediese más tarde o más temprano por el rendimiento que llevan en los tres últimos años ambos jugadores. Están ya en el ocaso de su carrera, quizás más en el caso de Griffin, pero que dependiendo del rol que se le dé puede tener una mayor continuidad, pero el valor de mercado que tienen ahora mismo es prácticamente nulo, más en comparación con el contrato que llevan.
Sí, porque, bueno, Drummond vamos a ver dónde termina. Es un jugador que al final, terminando contrato, aunque esté cerca de los 30 millones de salario y tienen que igualarlo los equipos, Drummond va a salir. Drummond, algún equipo va a aparecer para llevarse al pívot de los Cavs. Pero claro, ahora comentaremos el caso de Blake Griffin. Es que es muy, muy turbio lo que tiene ahora mismo el jugador de los Pistons, que la pasada temporada, recordemos, prácticamente no jugó. Y la anterior, es decir, no hace tanto, podemos decir que esa temporada incluso fue la mejor a nivel individual de toda su carrera. Pero ahora mismo es un desplome físico brutal. Vamos a comenzar con el caso de Andre Drummond, que como digo le queda esta temporada de contrato por 28,75 millones de dólares. Es decir, en función del equipo, unos tienen que a lo mejor llegar a 23 millones. Bueno, pues en función de lo que tengan invertido en salarios, trade exceptions que tengan por ahí. Pero evidentemente tienes que alcanzar una cantidad importante. Lo que parecía bastante claro, Sergio, me hizo mucha gracia en el artículo de WOG, que ponía algo así como: los Cavaliers han intentado jugar con Jarrett Allen y con Andre Drummond, pero no ha funcionado, sorpresa, así que le van a traspasar.
Sorpresa, no pueden coexistir de la misma manera que no podían coexistir en su momento Craig Monroe, Andre Drummond y Josh Smith en los Pistons. Madre así mía. Que bueno, no sorprende a nadie. La verdad es que, bueno, si lo piensas, tampoco no lo adquirieron por un gran precio. Creo que fue una segunda ronda y desprenderse de Brandon Knight y puede ser que...
John Henson.
No recuerdo, John Henson, sí. Puede ser, sí. Por tanto, realmente los Cavaliers lo único que pueden salir es ganando, incluso aunque llegan a un acuerdo de rescisión de contrato, que no sabemos realmente cuánto le queda de pagar, porque hay contratos de máximos que lo reciben todo al principio y realmente ya solamente es como... que queda en el límite salarial. No sabemos realmente hasta qué punto les puede salir rentable un buyout, que yo creo que es la única opción o la más factible para el pobre Drummond.
Yo aquí sí que veo algún posible escenario, sobre todo porque siempre tenemos algún equipo desesperado. Entonces, yo he traído varios escenarios en los que me encaja Andre Drummond. ¿Qué ocurre? Con él, el debate es el de siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto es un jugador que te ayuda o no a conseguir victorias? Es cierto que este año los Cavaliers comenzaron muy bien la temporada. Ya en los últimos partidos se ha desplomado su récord. No han conseguido cerrar tantos partidos con victorias. Pero el caso es que Andre Drummond, hasta que llega Jarrett Allen al equipo, donde ya empieza a perder minutos, algún partido incluso sale desde el banquillo. Ya, pues evidentemente ahora es Jarrett Allen el pívot titular, como indica la lógica, con un tipo más joven y que va a demandar menos dinero, que a día de hoy ya es mejor. Andre Drummond, hasta el traspaso de Jarrett Allen, juega 12 partidos con los Cleveland Cavaliers, con promedios de 19,3 puntos, 15,8 rebotes, más de un tapón, más de un robo y un 48% en tiros de campo. Y durante ese tramo los Cavaliers son una de las mejores defensas de la liga y además teniendo un muy buen registro con Drummond en pista. La cosa es esa, Sergio. ¿Hasta qué punto ayuda o no este tipo? ¿Hasta qué punto parte de esa defensa, evidentemente, pasa por él? Pero ¿hasta qué punto no puede replicar su éxito en otro equipo? Yo te traigo un lugar donde me encajaría mucho. Puede que aquí, solo de aquí a final de temporada, luego ya en verano, pueden decidir no renovarle. Pero creo que Charlotte Hornets tiene las armas salariales, Cody Seller, Bismack Biyombo, Malik Monk, para cuadrar el traspaso. Y es un equipo que está peleando por el play-in del Este. Entonces no veo por qué Andre Drummond no sería un refuerzo de aquí a final de temporada.
Yo con los Hornets tenía uno pensado totalmente de paja y plantilla, o sea, dándole a la máquina de traspasos. Más que el de Drummond, tenía pensado un Gorgui Dieng a cambio de Cody Zeller, que creo que me podría encajar mucho más, teniendo en cuenta que los Grizzlies parece que en algún momento van a apretar el botón de tanking para aprovechar este año con el draft. Pero dada la situación, yo creo que sí, que lo que les vendría mejor ahora mismo a los Hornets es un tronco, un pivot clásico como es Drummond, que rebotea, que juega en el poste las cuatro veces que tiene opciones y que cumple su función, una suerte de Tristan Thompson. ¿Me encajaría? Sí. Y salarialmente yo creo que los Hornets pueden asumir ese contrato. La cosa es qué es lo que van a dar a cambio, porque assets de draft te la estás jugando a que salga bien lo de Drummond y no nos necesites a final de temporada. Pero bueno, ya sabemos cómo cambia el valor de draft, más teniendo en cuenta el mercado tan pequeño que es Charlotte.
Pues para completar un poco el dibujo, traigo lo que sería un traspaso a tres bandas, entre Charlotte, Cleveland y Brooklyn, en el que Andre Drummond termina en los Hornets y se van a los Cavaliers Cody Zeller, para ser el segundo pívot, y Malik Monk, que podría replicar un poquito ese hueco que ha dejado Kevin Porter Jr. Al marcharse a Houston. Monk, además, está haciendo la mejor temporada de su carrera. No sé si será casualidad que termine el contrato. Y para cuadrarlo, como los Nets necesitan un pívot defensivo y hay que cuadrar salarialmente, no es tampoco sencillo, ojo, no es fácil cuadrar un traspaso de Andre Drummond. Lo más normal es que veamos movimientos entre 3, 4 equipos para poder mover y encajar esas piezas salariales. Bismack Biyombo se iría a los Nets, que creo que sería interesante para ellos, para el banquillo. Es un correcto pívot defensivo, sabe lo que tiene que hacer. Y los Nets enviarían a Noah Vonleh y Tyler Johnson a los Cleveland Cavaliers con a lo mejor una segunda rondita, ¿no? Pues para. Pues porque al final es un traspaso positivo para ellos. Y Cleveland, es lo que tú has dicho, no dieron prácticamente nada por Drummond, entonces tampoco pueden demandar un precio excesivo ahora cuando es un jugador que termina contrato.
Uno de los que había estado leyendo acerca de Drummond era que al final, pues bueno, Dallas necesita o se ha
Sí.
visto que con Powell y con Maxi Kleber y Porzingis como que no les da para su objetivo, que es asentarse dentro de la zona de playoffs sin llegar a play-in. El problema es que salarialmente, volvemos a lo mismo,
Es
Drummond
difícil.
se va a más de 28 millones y tampoco tienen muchos assets los Mavs para poder comerciar. O entran en una tres bandas, de lo mismo que Cleveland con Brooklyn, como comentabas ahora. O se tienen que ir a desprenderse de James Johnson, que tampoco está teniendo mucho espacio en la rotación de Carlisle, Willie Cauley-Stein, que a mí personalmente me ha decepcionado bastante este año, y ya tienen que desprenderse del buen contrato que es el de Trey Burke por 3 millones en 3 años, 3, anualmente, y alguna que otra cosa. O sea, ahí Cleveland tendría que dar algo a cambio para poder cuadrar o equilibrar un poco la negociación si es solamente un cambio de cromos.
Traigo ahí una alternativa con lo de Dallas, porque yo vi lo mismo, ¿no? Que estaban planteándose los Mavericks mover a Porzingis a lo mejor a un puesto más de ala pívot tradicional. Está teniendo problemas en defensa, no se le ve con la movilidad de otros años. También ha subido algún clip Enrique García a Twitter sobre el tema. Y bueno, pues están ahí esos rumores, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante incluso para Dallas contemplar desprenderse de Dwight Powell, porque es un tipo que antes de la lesión era uno de los mejores socios de Luka y a nivel atlético encajaba muy bien con Porzingis, pero que después de la lesión hay un retroceso muy claro en este jugador y tiene contrato por varias temporadas más por encima de los 11 millones de dólares. Entonces, al final ellos también hacen el movimiento de Seth Curry, traspasándole por Josh Richardson, pensando en liberar dinero, en tener espacio salarial para próximas agencias libres. Oye, pues vas a tener ahí un Dwight Powell que puede ser una losa salarial, así que podrían dar a James Johnson, que como dices, no está teniendo demasiados minutos, algo que me sorprende porque en defensa no están yendo demasiado bien los Mavs y creo que ahí les podría ayudar. James Johnson y Dwight Powell a los Cavaliers por Andre Drummond y ahí sí los Cavaliers te van a pedir, yo creo que mínimo un par de segundas rondas por comerte el contrato de Powell, que a día de hoy es un contrato feuchillo. Y Drummond, hombre, joder, si los Mavericks se hacen con Drummond por este precio, estarías cerrando por Porzingis, Drummond, Powell, que, uy, perdón, Kleber, que muy mal lo tendría que hacer Drummond para no mejorar lo que están haciendo a día de hoy.
Te lo compro, vamos. Ese, yo creo que sería el mejor escenario tanto para Drummond como para los Mavs, no ya sé para Cleveland, porque sería meter otro interior cuando tienes a Jarrett Allen, pero bueno, te estás cubriendo en caso de que no quiera renovar contigo en verano. Ya solamente por cerrar lo de Drummond, más allá de que yo creo que va a acabar en un buyout, una opción sencilla y que podría darse así de última hora, podríamos estar hablando de un intercambio tal cual entre Otto Porter Jr. de los Bulls, que no está teniendo mucha continuidad, pues bueno, porque al final lleva arrastrando muchos problemas de lesiones, es un nuevo entrenador y es una temporada muy complicada, que a nivel salarial cuadra. Ahí ya hablaríamos de si van a intercambiar por picks, si les interesa algo a los Bulls o a los Cavaliers de lo que ya tienen a cambio, yo qué sé, de lo que puedan conseguir de jugadores menores, que vea uno u otro equipo algo que nosotros no podemos ver. Y ahí podría estar un poco, yo creo que esa opción quizás de última hora, si no se consigue sacarle un destino más favorable para los Caps.
Tengo un par más de escenarios, a ver qué te parecen. Sobre todo uno, claro, es que ayer estuve jugando con el Trade Machine. Se ha hablado mucho de Toronto Raptors como posible destino para Andre Drummond. Algo que yo creo que sorprende, sobre todo porque también hay unas declaraciones de Masai Ujiri hace un par de años, que hubo rumores de traspaso entre Valanchunas, cuando estaban los Raptors todavía, y Drummond en los Pistons. Y Ujiri le dice en un vídeo a Valanchunas: no te preocupes, que tú eres mejor que Drummond. Y la verdad que, oye, a mí me sorprendería bastante que pagasen un precio alto para irse a por el pívot. El caso es que tengo dos. Uno que creo que es más realista, con Cleveland, Toronto y Detroit Pistons para completar el movimiento. Los Pistons simplemente se llevarían un jugador, pues o como Terence Davis o similar, para poder encajar salarialmente el movimiento. Mientras que Toronto recibiría a Andre Drummond, conservando a Lowry, conservando a Van Vliet, a Siakam, a Nunobi, que sería la clave del movimiento, y ellos entregarían a Aaron Baines, que podría ser el sustituto de Allen, el reemplazo, bueno, el suplente de Allen en Cleveland, y bueno, pues piezas para cuadrar el movimiento, donde destacaría Norman Powell, que llegaría a los Cavaliers para, oye, yo creo que darle un impulso al juego exterior. Este es un traspaso más lógico, ahora te traigo uno que es el más locura, porque ha habido rumores también en Toronto acerca de un posible traspaso de Kyle Lowry. Al final, pues, oye, termina contrato. Si quieren reconstruir o quieren pensar en el medio plazo, quizá les interesa moverle. Y planteo que Andre Drummond y Facundo Campazzo salen traspasados a Toronto Raptors. Kyle Lowry llega a los Denver Nuggets. También tendrían que enviar a lo mejor los Nuggets una primera rondita o algo así a los Raptors, aunque sea protegida. Y a Cleveland, Gary Harris, Vlatko Kankar y Bol Bol. No sé qué opinas, Sergio, de esta última locura que he hecho.
La verdad es que la opción de Lowry acabando en Denver es la que más me cuadra. Lo único ya es eso, lo que planteas. Hay muchos escenarios. Si entras a tres bandas, pues realmente te puedes pegar toda una vida buscando alternativas. Pero no me desagrada, pero creo que es que lo mejor que le podría pasar ahora mismo a Lowry... No lo mejor, quiero decir. El mejor escenario sería acabar en Denver porque encaja bien en ese sistema de coexistencia con Jokic. Hemos visto que funciona muy bien con interiores que juegan mucho sobre el bloque directo, que encuentran muchas opciones de pase, como el año pasado con Ibaka o en menor grado con Gasol. Pero y además le vendría bien a Jamal Murray tener a alguien que le descargase realmente de la creación ofensiva cuando no está Jokic en pista, porque Gary Harris pues ya no es, o ya no parece ser el jugador que apuntaba hace dos o tres años. Monte Morris es un jugador muy correcto y Facundo Campazzo, pues bueno, ya sabemos el rol que tiene ahora mismo en Denver. No me desagrada, pero yo es que sigo diciendo lo mismo. Yo creo que Drummond va a acabar cortado, va a acabar en un buyout, y en el momento en el que acabe siendo agente libre, tiene toda la pinta de que va a acabar en Brooklyn Nets.
Hombre, si me cortasen y yo soy un pivot, también me iría a Brooklyn Nets, porque además es que sabría que iba a jugar, ¿no? Entonces sería lo más obvio. Ahora, si Cleveland se ha traído a Jarrett Allen a un precio barato, un precio muy bajo, también trajeron a Drummond por una bolsa de pipas y luego cortan a Drummond para que se vaya a los Nets, me parecería estar reforzando directamente, no a un rival, no a competencia, porque los Nets no son competencia de los Cavaliers, mejor dicho, al revés. Pero no sé, sería como un poco decir, joder, saca aunque sea una segunda ronda y envíalo al oeste, aunque sea para joder a Brooklyn, no sé, haz otra cosa.
Bueno, ahí ya entramos en el escenario de cómo funcionan los despachos dentro de la NBA y cómo de bien se llevan las franquicias, que ya sabemos que hay franquicias que no negocian entre ellas porque se llevan mal los general managers.
Sí, y a lo mejor pues por ahí Brooklyn favoreció a Cavaliers en la llegada de Allen y ahí a lo mejor se dejaron ya un recadito de oye. Luego a lo mejor si Drummond quiere venir, pues podéis facilitar su salida, que no nos vendría mal. Así que veremos, pero desde luego el tema Drummond, pues evidentemente sigue siendo un tipo muy mediático para todo lo que produce, pero pues evidentemente si llega un equipo le da sobre todo un cuerpo enorme y muchísimo poder reboteador, aunque como digo esas dudas de si traslada sus números a victorias siguen ahí. Luego está el caso de Blake Griffin, que es muchísimo más complicado. Hablamos de un tipo que lleva sin machacar en la NBA desde el 6 de diciembre de 2019. 6 de diciembre de 2019, ningún mate esta temporada. Carmelo Anthony ha hecho ya dos. Es decir, Griffin además se ve un jugador que como que repele el contacto este año. Ya habíamos visto su evolución hacia un tirador, pero es que este año también está entre los peores tiradores de volumen, porque está intentando más de 6 por partido y está en un 31% de acierto. Esta situación sí que es complicada, Sergio, porque hay algún equipo que puede cuadrar, que puede tener sentido salarialmente, pero es que aquí, ahora mismo, el buyout es una locura y el traspaso también.
Bueno, salarialmente es que siempre tenemos a los Celtics porque tienen esa trade exception que es monstruosa, que al final igual solamente pueden utilizar como unos 20 o 21 millones, depende mucho de cómo se haya estipulado. Pero es que es muy complicado, es que además no es eso, o sea, es que el equipo al donde hipotéticamente recaiga Blake Griffin tiene que venir de la mano de que Griffin va a rechazar su opción de jugador, que recordemos que es aún más alta que su opción actual que su contrato actual. O sea, es decir, ahora mismo está en 36 millones y medio y el año que viene, si acepta la opción de jugador, son 38 millones. Es decir, prácticamente estaría cobrando lo mismo que Russell Westbrook en otro gran contrato que ya sabemos cómo va. O John Wall, que está en 41. Por tanto, aún más complicado de moverlo. Yo creo que Boston quizás estaría en esa situación, más después de lo que de las últimas informaciones o las últimas declaraciones más bien que habían salido, de que los Jays no terminan de cuajar con Kemba tras su regreso, que bueno, que Walker tampoco está al mejor nivel posible. Y el otro día lo ponía en Twitter, yo creo que la opción más locura dentro de una operación por Griffin sería Kemba Walker a cambio de Blake Griffin, Deron Wright, una primera ronda protegida de 2023 de los Pistons, top 8, pongamos, y una segunda ronda, por poner una, la de los Hornets. No sé cómo lo ves, quizás es un poco atarse la toalla a la cabeza, pero tampoco hay muchos más escenarios posibles si no entramos ya entre tres o cuatro bandas.
Claro, el asunto es ¿qué va a hacer Blake Griffin con esa opción de jugador? Porque es que si la acepta y tiene 40 millones, es que te está condenando seas el equipo que seas. El asunto es, he leído por algún lado, oye, ¿puede hacerse un Gordon Hayward rechazar su opción de jugador? Hombre, Blake Griffin en Los Ángeles era uno de los jugadores más mediáticos de la liga, de los que más acuerdos de patrocinio tenía. También ese traspaso a Detroit acaba en parte con su faceta mediática, también con su relación con Kendall Jenner. Pero, claro, el asunto es que no es la misma situación, porque Gordon Hayward tenía grandes ofertas sobre la mesa, en parte estaba apostando por sí mismo para volver a ser pieza central y no un complemento, pero Blake Griffin no transmite esa sensación física. Blake Griffin está para ser un complemento y si firma por un equipo de playoffs, no le vamos a ver a lo mejor como estamos viendo a Batum jugando 30 minutos, aportando en defensa y siendo un jugador de complemento. A mí me costaría muchísimo verlo porque es que repele el contacto, es que Blake Griffin está muy flojito, ayudaría, seguro, pero la sensación con él es de físico, de cuerpo, ¿no? De que se está hundiendo. Yo creo que hay muy pocas opciones de traspasos limpios con Blake Griffin, tú lo has dicho, es que si no nos tenemos que meter en traspasos grandes. La única situación donde yo veo un traspaso un poco más limpio y que pueda tener algo de sentido es con Oklahoma City Thunder, que es un equipo que está lleno de jóvenes, que le puede venir bien tener un tipo veterano como Blake Griffin, y están en una mejor situación competitiva ahora mismo que los Detroit Pistons, y tienen salarios para cuadrar el traspaso. Trevor Ariza, George Hill, ambos podrían luego terminar cortados o ser traspasados a otro equipo, veteranos que terminan contrato, y Darius Miller. Además, Blake Griffin, ídolo de Oklahoma, nacido y criado allí, y además jugó en la Universidad de Oklahoma. Así que creo que les podría interesar, podría ser un mentor para Darius Bazley, pero es que fuera de eso, Chicago a lo mejor con Otto Porter Jr., pero es que tampoco hay mucho
es que,
más.
Es que entramos en es lo que... mismo, entramos en lo sí, mismo, sí, sí. Es decir, traspasos en los que no sabemos hasta qué punto a la otra parte le interesa hacerse con Blake Griffin con la incógnita de lo que puede decidir a final de temporada. Es que es muy complicado, un buyout con ese salario es que es muy complicado. Pero por buscarle un punto positivo a lo de Griffin, lo que he visto de Pistons este año, veo lo que dices de que repele un tanto el contacto, pero yo es que sigo viendo cosas en él que, del mismo modo que en Derrick Rose decías, bueno, hay opciones de que en cualquier contender puede aportar. Yo creo que si se le da un rol menor, sin la presión de tener ese contrato y saliendo de los Pistons, puede tener algo más de carrera al final. Es que tiene 31 años, es decir...
Sí, es muy joven.
Realmente es muy joven. O sea, Darius Miller de Oklahoma City tiene 30, por sí, poner sí. En contexto. Yo creo que sí que sigue teniendo más potencial o opciones de aportar. Luego ya vemos cómo afecta la estructura de una franquicia al desarrollo de un jugador. No sabemos realmente cómo se ha llevado su lesión y si puede encontrar otro cauce. Recordemos cómo estaba la situación de Kawhi Leonard cuando sale de los Spurs, que parecía prácticamente que se iba a retirar. Y en los Raptors se le da un encaje y se le rodea de un staff médico acorde a sus necesidades, y ya estamos viendo cómo rindió en los Raptors y cómo está rindiendo en los Clippers. Son cosas muy complicadas de saber. Realmente no conocemos todas las preguntas, no conocemos todas las cosas que han rodeado el caso de Griffin, pero el problema es que los Pistons debían haberse desprendido de él en el momento en el que los lleva a los Pistons a la primera ronda de 2019, sí. Cuando son barridos por los Bucks. Ahí es el problema, que no se desprenden de él y están pagando las consecuencias.
Ahí estuvo a un nivel muy alto Blake Griffin. Recordemos que luego además no juega la serie completa, y ahí ya podemos decir que empieza, por así decirlo, el final de Blake Griffin en los Pistons. Sabíamos que no tenían ninguna opción de ganar. Él trata de jugar, de competir. Viene de una temporada fantástica en la que está entre los mejores de la liga. Y ya luego
creo
la pasada.
Es solo NBA.
Pero
creo que es solo NBA. O sea, cuidado.
Esa temporada
es que se nos olvida rápido
estas cosas. Sí. Esa temporada vimos a un Blake Griffin haciendo de base en los Pistons, haciendo de tirador, haciendo de todo, atacando el aro. La cosa es si Blake Griffin, pues si llega a otro equipo y puede meter los tiros, es un jugador muy inteligente, hace circular. Yo donde me llegan las dudas principalmente con él es en defensa, cuánto le puede durar el físico. Es que, claro, todas esas cosas no las vamos a saber hasta que llegue a otro equipo, está claro. Pero a mí, que soy ultra fan de Blake Griffin, la verdad que quiero pensar que está de vacaciones desde hace ya, pues desde los playoffs de 2019, porque si no, no hay otra explicación más allá que su declive físico. Así que veremos qué ocurre con Blake Griffin, porque la otra opción es el buyout, que le corten el contrato. ¿Qué ocurre? Aquí por un lado está, como decía Sergio, que él tiene una opción de jugador gigantesca para la próxima temporada. Tendría que rechazarla para que se pudiese dar un corte. Bueno, es una movida importantísima esta, porque claro, no le puedes cortar teniendo esa opción de jugador, porque entonces los Pistons ya tendrían automáticamente esos 40 millones en su contra la próxima temporada. Y los Pistons tampoco tienen espacio salarial. Y por si fuese poco, tienen el historial reciente del Wave and Stretch que le hicieron a Josh Smith utilizando esa Stretch Provision, que fue horripilante el movimiento. Y luego dices, oye, pues a lo mejor pueden utilizar algún asset para mover el contrato de Blake Griffin. Y uno de los últimos movimientos que hicieron en los años anteriores fue mover un pick 9 del draft para quitarse el contrato de Ben Gordon. Luego ese pick 9 se utilizó muy mal en Noah Vonleh, pero ellos podrían haber pescado a un jugador joven interesante como TJ Warren, Zach LaVine o algún jugador así, y usaron ese pick para desprenderse de un mal contrato que habían firmado. Así que es una situación complicada. Quizá lo más sencillo, a menos que Blake Griffin diga, mira, me da igual, renuncio dinero, que pueda renunciar al dinero ahora y le corten para que se incorpore a un candidato. Evidentemente ya, pues ahí todo el mundo, yo ya he leído por Twitter comentarios de Blake Griffin a los Lakers, que la verdad que sería muy gracioso, Sergio, ver a Blake Griffin ganando un título con los Lakers como jugador de complemento, pues a lo mejor ganando a los Clippers en unas finales de conferencia, que además los Clippers, digamos, entre comillas, se lo cargaron, es decir, a él le renuevan y a los dos meses le dan la patada en dirección de Detroit, algo que él no se esperaba, y en su día además tuvo algo de beef con Steve Ballmer porque no le dio la mano en el primer partido, sí, sí, que jugaba de vuelta en el Staples, no le saludó. Bueno, que tiene ahí cierta historia con Steve Ballmer. De todos modos, yo creo, Sergio, y con esto podemos cerrar la parte de los traspasos, creo que lo más lógico, salvo que Blake Griffin diga, mira, me da igual, renuncio a todo el dinero, quiero salir de aquí ya, lo más lógico, entiendo yo, es un buyout cuando termine la temporada y cuando le quede solo un año de contrato, o que él mismo rechace esa opción de jugador, pero ya cuando llegue la offseason.
Sí, yo es que creo que al final tampoco les quedan muchas opciones a los pobres Pistons y a Blake Griffin, porque el salario es el que es, lo llevamos diciendo durante todo este podcast, es muy complicado poder moverle si no hay un segundo movimiento después de rechazar la opción de jugador. Y simplemente por poner un último escenario encima de la mesa, tengo aquí delante lo mismo, buscando a ver si hay opciones de traspasarle a los Timberwolves por a cambio de Ricky Rubio, Malik Beasley, que no lo hemos comentado, bueno, lo comentamos la semana pasada, pero al fin y al cabo los problemas extradeportivos pueden afectar de un modo u otro, está en un punto muy alto de rendimiento, y quizás los Timberwolves podrían sacar a cambio una primera ronda protegida o sin proteger, dependiendo de lo que la estima que le tengan al bueno de Beasley, alguna segunda ronda a cambio de comerse el contrato de Blake Griffin, que es algo que, viendo cómo es Gerson Rosas, podríamos intuir que podría ir por ese camino. Simplemente por poner otro escenario encima de la mesa, que no sé realmente hasta qué punto es factible o no.
Aquí tiramos ideas por si pues nos escucha algún scout, algún ejecutivo de la NBA o alguien que tenga ahí conexiones, pues le puede decir, oye, mira, escucha este podcast que en el minuto tal han tirado unas cuantas ideas interesantes. Y vamos a cerrar el episodio con un par de seccioncillas que vamos a meter al final. Una en la que vamos a comentar pues alguna noticia que haya quedado un poco tapada, que creamos que merece la pena comentar, y con pues lo mejor y lo peor, con un par de apuntes que traigamos cada uno, en clave positiva y negativa, que pueden ser tanto una estadística, una jugada, un detalle, lo que sea. Y las noticias que traemos en esta ocasión son dos. La primera es la firma de Andre Robertson por los Brooklyn Nets. Han cortado a Norbel Pell, han firmado a Andre Robertson, teniendo ya a Iman Shumpert, que todavía no ha debutado. A mí estas dos firmas me gustan, Sergio, porque encajan en las necesidades que tienen. Pero claro, son dos jugadores que tenemos dudas con lo que pueden aportar. Yo creo que Iman Shumpert, ver cómo está después de unos años en los que ha pasado por varios equipos sin pena ni gloria, y un Andre Robertson al que apenas vimos jugar muy poquito en Disney después de estar prácticamente 2 años fuera por muchísimas lesiones. Ahora, todo hay que decirlo, Andre Robertson es amigo de Kevin Durant, estuvo muchos años en Oklahoma con él, y como digo, los dos por perfil encajan. No sé qué te parece, y sobre todo también que Brooklyn todavía necesita más. Necesitarán un especialista en el 4-5 para acompañar a Durant por dentro, en la defensa.
Bueno, yo creo que lo que están haciendo es ir probando un poco, sí, qué es lo que les encaja, qué es el tipo de jugador que les puede venir bien, no solamente para jugar, sino ya de cara a lo que decías, internamente. Probablemente también se estén cubriendo un poco las espaldas de cara a que si tienen algún positivo, tienen que, suplir alguna baja por protocolo, puedan hacerlo de manera rápida con gente que, aunque no esté viajando o no esté en la dinámica directa de partidos, pueda saltar a que simplemente ocupe un lugar dentro del box score. Así que yo creo que van por ahí un poco los tiros. El problema es que se han desprendido de Norbel Pell, que se veía venir que no les iba a encajar, y no hay ningún movimiento de reemplazo detrás para poder suplir ese juego interior, que es lo que realmente más pueden necesitar.
Sí, porque ficharon a Noah Vonleh, pero tampoco parece que este jugador pueda traer lo que necesitan, y realmente lo que precisan estos Nets es un especialista de peso. A mí me sigue sorprendiendo que Rondae Hollis-Jefferson siga sin equipo, sobre todo teniendo en cuenta que su mejor baloncesto lo ofreció en Brooklyn Nets y que es un verdadero especialista en la materia defensiva. Veremos cómo evoluciona, pero ahí desde luego los Nets tienen dos jugadores que por perfil encajan muy bien en su perímetro. Y la otra noticia que traemos es la lesión de Cole Anthony, que lleva ya varios partidos de baja. Se ha confirmado una fractura en la costilla, una costilla fracturada, mejor dicho. Va a estar de baja hasta después del parón del All-Star, es decir, regresará en el mes de marzo. Y el caso, lo comentaba con Sergio antes de empezar, es que Orlando Magic, que empezó bien la temporada, que Nikola Vucevic está a un nivel altísimo, tiene lesionados. Evidentemente ahora fuera a Cole Anthony, al Faruk Aminu, que prácticamente no ha jugado desde que firmó por ellos en la offseason de 2019, James Ennis, Evan Fournier, Markel Fultz, Aaron Gordon, que estaba haciendo de base, y Jonathan Isaac. Y menos mal que acaba de regresar Michael Carter Williams, porque no tenían ni un solo base en la plantilla.
Es que es terrible la situación de los pobres Magic, porque realmente tampoco están tan mal. O sea, en que encadenen una buena racha, se meten dentro de la zona de play-in. Sí, sí. Gracias a eso, pues están en duodécima posición, a 1,5 partidos de distancia del décimo, que es la entrada del torneo este. El problema es ese, que tampoco tienen muchas opciones de poder reemplazar simplemente para poder jugar a baloncesto, y eso es un problema. Y por muy bien que juegue Nikola Vucevic, tampoco puedes exigirles mucho. Lo mejor que les puede pasar ahora mismo es eso, que sigan cayendo en la clasificación, que se aseguren al menos la mayor cantidad de posibilidades para el draft, y reconstruirse a la espera de que pueda volver Jonathan Isaac en las mejores condiciones posibles.
Eso es, esperando los Magic Stan, que la verdad que llevan unos cuantos años que el proyecto ni termina de superar la primera ronda de playoffs, ni termina de encuadrarse de cara al futuro a medio plazo con jóvenes muy interesantes, o con una, o mejor dicho, tampoco tienen un rostro, ¿no? Es decir, bueno, veremos hacia dónde va Orlando, pero temporada complicada para los seguidores del equipo, que tenían esperanzas en el núcleo joven y que prácticamente pues están encontrando con minutos para jugadores que son medianías. Sí que me gusta Chuma Okeke, todo hay que decirlo, que tiene uno de los nombres más chulos de la NBA y que está teniendo sus minutos. Un jugador muy interesante que además se perdió toda su temporada rookie por lesión. Quizás es algo ya a mirarse de un problema de Orlando. Y comentadas estas dos noticias, vamos a pasar a nuestros apuntes de lo mejor y lo peor. Yo el primero que traigo es en clave negativa, y es que estamos grabando esto a miércoles. Venimos de esta pasada madrugada de la derrota de Phoenix Suns ante Brooklyn Nets. Ganaron, llegaron a ganar de 24 puntos, iban con una ventaja de 21 al descanso, y los Nets han completado la mayor remontada de su historia en la NBA. Es cierto que James Harden hace una segunda parte fantástica, que todo el equipo enchufa muchísimo, pero aquí ocurre algo que no entiendo y que sigo sin entender en muchos casos, y es el cambio automático en todos los bloqueos. Lo entiendo con exteriores, lo entiendo con perimetrales, pero no lo entiendo cuando Brooklyn a lo mejor utiliza a James Harden para poner el bloqueo directamente al grande. Hemos visto situaciones en las que estaba Jeff Green con el balón defendido por Ayton, estaban en small ball los Nets. Llega Harden defendido por Booker para poner el bloqueo y los Suns automáticamente cambian Booker con Jeff Green y Harden con DeAndre Ayton. Green le da la pelota a la barba y bueno, es que Ayton no puede contener a James Harden. Entonces, esto en el final del partido ha sido una losa terrible para los Suns, que no lo han parado, pero es que es algo que lleva ocurriendo toda la temporada. Entonces, creo que es un problema para Ayton, es un problema de planteamiento de Phoenix, y es algo que yo sigo sin entender, esto de cambiar siempre por norma, que hay muchos equipos que lo tienen, Sergio, pero yo esto no lo entiendo. Y hay equipos como, por ejemplo, Memphis, que no lo hace siempre con los grandes, que creo que es lo suyo y lo lógico, pero yo la verdad que con esto todavía no me entero.
A mí es que me gusta mucho el cambio automático en los finales, bueno, en finales y en general, porque creo que neutraliza muy bien cualquier tipo de ventaja. El problema es eso, que al final se te queda en esa rotación Ayton con Harden. Pero bueno, yo no lo veo del todo negativo, porque imagínate que, como ha sucedido, que penetra en la mayor parte del final, entra a canasta, pero de ese modo tienes opciones para colapsar, tratar de frenarlo de alguna manera y minimizar ese pequeño... esa pequeña desventaja. Pero bueno, el problema es cuando ya te juega por fuera, que es lo que realmente va a suceder con Harden. No me parece del todo negativo, entiendo el punto de que se genera ahí un mismatch, pero también tienes opciones de contrarrestarlo de otra forma, colapsando la pintura o bien haciendo ayudas largas.
Sí, sí, se puede hacer, lo que pasa que luego no lo hacemos, entonces se queda simplemente claro. en el cambio de Ayton, entra Harden y se encuentra una pintura vacía o sale Bridges tarde a una ayuda. Los Suns tienen buenos defensores, pero fuera de Ayton, y te diría a lo mejor Saric, no hay grandes jugadores de tamaño. Entonces, si no se compensa por otro lado, por ahí hay un agujero. Y anoche, pues la verdad que eso costó, no costó como tal solo eso la victoria, fueron varios factores, pero la verdad que era algo sangrante en los últimos minutos. Tú traes algo, esto es algo a reseñar, y algo positivo de Minnesota Timberwolves.
Sí, porque desde que volvió Karl-Anthony Towns a la rotación y desgraciadamente, desde que salió D'Angelo Russell, porque creo que se ha tenido que operar, no sé realmente
Sí.
de qué había sido. O
Le
sea,
han hecho una
pero
artroscopia en la rodilla, 4 o 6 semanas
bueno, eso
de
es
baja.
un mes, sí, un mes de baja. Pues los Wolves no están yendo tan mal. Es decir, no están ganando partidos, van 1-4 los últimos 5, pero las sensaciones son positivas y es reseñable, francamente. O sea, es una cosa de que hay que ponerse a ver a los Wolves esta última madrugada contra los Lakers. No lo han hecho nada mal, les han puesto en cierto modo contra las cuerdas. Marc Gasol cierra el partido con un triple, lo cual también deja entrever un poco cómo van los tiros en Minnesota para que te gane el mismo Gasol con un triple. Pero bueno, en los últimos 5 son la decimoctava mejor defensa, el decimoctavo mejor ataque y quiero decir. De ser el farolillo rojo de la liga, pues bueno, pequeños brotes verdes que, en cierto modo, pues igual que los Pistons esta última semana, merecen su punto positivo.
Sí, porque ese jugador de la semana de Sadiq Bey ha habido mucha gente que no lo ha entendido y era principalmente por el récord positivo de los Pistons, que hay que premiarlo. Yo mi punto positivo va hacia los San Antonio Spurs, que están haciendo una notable temporada de menos a más, compitiendo. De hecho, lo normal será que estén en el play-in. No van a tener un All-Star porque DeRozan yo creo que ha perdido ya mucho poder mediático y el juego está bastante repartido. Pero creo que el seguidor de los Spurs está muy contento con lo que está viendo esta temporada. Y además estamos viendo al equipo pues bueno, recuperar incluso sensaciones de años anteriores con circulaciones de balón muy buenas. Y ahora mismo es en toda la temporada el equipo que más asistencias reparte por pérdida. Están en 2.27, la mejor marca de la liga. Y además, desde que empezó el año, en este 2021, pues es uno de los mejores equipos por récord. Van 14-9. Es cierto que el ataque todavía tiene mucho margen de mejora, pero son la octava mejor defensa de la NBA en lo que llevamos de año. Así que punto positivo para los San Antonio Spurs, para Dejounte Murray, para Keldon Johnson, para muchos jugadores jovencitos que lo están haciendo muy bien y en general para otra temporada competitiva de Greg Popovich y compañía.
Y eso que Dejounte Murray está lanzando a canasta muy, 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 muy mal. O sea, recuerdo la última vez que lo miré, creo que está en 35% en tiros de campo. Pero lo que dices es que la defensa ahora mismo es de élite dentro de la actual NBA. Y pone un poco en valor esa reconstrucción express que realizaron en la burbuja, donde se vio realmente que habían cambiado mucho su filosofía de juego. Y aquí yo paso a mi punto negativo de la semana y son los Hawks, porque en los últimos 5 llevan una victoria con 4 derrotas, suman ya 4 derrotas consecutivas. Sí que es cierto que las lesiones están pasando factura. Gallinari está entrando y saliendo. Bogdanovic sigue lesionado de la rodilla. Y yo les veo que no están terminando de cumplir las expectativas, pero no ya en una cuestión de tienen más o menos efectivos, sino que realmente es que no son un equipo consistente. Ahora mismo, en los últimos 5 partidos, son la tercera peor defensa de toda la NBA. Es decir, están encajando 122 puntos, 6 por 100 posesiones, que les coloca, por poner un poco en contexto, a la altura de los Pelicans y los Cavaliers, que no han ganado un partido en de los últimos 8. O sea, es decir, son ahora mismo uno de los peores equipos de toda la competición y con un Trae Young que parece que no está consiguiendo llevar a Atlanta a ese siguiente nivel que se presuponía en la pasada offseason.
Yo sobre Atlanta solo dos apuntes. El primero te va a gustar, es sobre Rajon Rondo y su fantástica temporada regular, que además tú ya lo venías diciendo. Tú decías, a ver el fichaje de Rondo en temporada regular, porque sabemos que en playoffs funciona, pero a ver durante todo el año. Bueno, pues Rondo, que ha jugado solo 14 partidos, está promediando unos fantásticos 3,4 puntos, 3,9 asistencias en 15 minutos o partido. Es decir, es que prácticamente no hemos visto jugar esta temporada al veterano base que pues está desaparecido de la rotación por diferentes problemas, sobre todo de la espalda. Y el otro es simplemente que yo tengo la sensación de que en ese equipo pasa algo interno. Es decir,
Sí, que no
ha
van bien
salido
las
ya.
cosas,
Sí.
¿verdad?
Sí, yo creo que pasa algo. John Collins seguramente está esperando su salida. Gallinari tampoco está jugando demasiados minutos. No sé, hay las sensaciones de que está pasando algo detrás de las cámaras que no vemos y que necesitan algún traspaso para arreglar la situación, porque la verdad es que Atlanta comenzó bien la temporada, pero desde entonces han sido una verdadera montaña rusa.
Sí, de hecho, hay que tener en cuenta que ayer Lloyd Pierce no atendió al partido. por el nacimiento de su hijo, que al fin y al cabo, pues bueno, eso también te acaba distrayendo un poco del trabajo, que le suplió Nate McMillan, que no tenía constancia de que estaba en los Hawks de asistente.
Pues yo me acabo de enterar, o sea que para que te hagas una idea. Pero sí, la verdad que Atlanta, bueno, salió que están, que quieren recibir, me hizo mucha gracia porque salió que quieren recibir un pick de lotería o que esperan recibir un pick de lotería por John Collins.
Bueno, yo
Y
también.
ponían en un tuit, claro, ponían en un tuit, quieren un pick de lotería para gastarlo en un jugador como John Collins, ¿no? Entonces, no deja de ser curioso, ¿no? Esa pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola, sacar a un jugador del talento de John Collins para tener un pick con el que pueda seleccionar a un tipo como John Collins, bueno, hacerle hueco a Gallinari, hacerle hueco a varios jugadores, se veía ahí una rotación profunda. El caso, Atlanta no está bien, en general no está siendo una temporada sencilla ni para Trae Young ni para Luka Doncic, evidentemente los Hawks están en el este y deberían estar muchísimo mejor, pero eran dos equipos pues que deberían estar o que esperaban estar mejor de lo que están a estas alturas. Y con esto, hemos rematado este par de secciones. ¿Nos podéis decir qué os parecen? Porque al final lo hacemos pues para mejorar un poquito lo que es el podcast y bueno, pues que disfrutemos más de lo que estamos haciendo. Así que por nuestra parte, eso es todo. Simplemente deciros que nada, que nos escuchamos ya la próxima semana. Adiós.